Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, ofrecen recompensa por información que lleve al esclarecimiento de asesinato de policía en Carolina. Además, el movimiento Victoria Ciudadana apela a determinación que descalificó a varios de sus candidatos. Y, en todo apogeo, la construcción y remodelación de 712 edificios afectados por desastres naturales en la UPR. Hoy es martes 2 de abril. Las autoridades federales ofrecieron ayer una recompensa de $10,000 a cambio de información que lleve al arresto de los vinculados al asesinato de Eliezer Ramos Vélez, el oficial que fue baleado en la madrugada del viernes. El caso aún se mantiene bajo investigación luego de las múltiples intervenciones que se realizaron durante el fin de semana. Richard Colón Vadillo le dio seguimiento a este caso y ahora nos amplía la información. Richard, buen día.
Saludos, David. Gracias por tenerme aquí.
Cuéntanos, ¿se conoce algo sobre alguna figura de interés vinculada al asesinato?
Mira, recientemente el comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, informó que ellos están también en la búsqueda de la artista de música urbana Luis Isaac Sánchez, mejor conocido como C-Dobleta. Esta figura, y es importante destacar, es una figura de interés, no es un sospechoso en este caso. O sea, en estos momentos la policía lo entiende que tiene conocimiento de algo del caso y que puede llevar a esclarecer el asesinato, pero no es un sospechoso en el caso específicamente. Así que se está buscando actualmente esta persona. De igual forma, las autoridades federales tienen una orden de arresto en contra de ese dobleta. Así que él es como la figura central en estos momentos de la búsqueda.
Y mientras tanto, ¿qué está haciendo la policía, verdad, en lo que se investiga este caso?
Durante la investigación de este caso, la policía ha ocupado a lo que han sido unos 6 residenciales en el área de Carolina y San Juan. En residenciales como Luis Llorens Torres, el residencial El Faro, La Esmeralda y hasta el mismo residencial Sabana Abajo, que fue donde ocurrieron estos hechos, han sido prácticamente ocupados por la policía, tanto por la policía estatal como la policía municipal, que se mantienen pendientes de cualquier acto ilícito que pueda ocurrir en esta área y están arrestando a personas. La policía ya ha dicho que ellos se van a mantener en estos lugares hasta tanto aparezcan los responsables del asesinato de Eliezer Ramos Vélez. Así que entendemos que van a seguir todos estos días. Hay que estar pendiente a ver cómo se sigue desarrollando la información.
Richard, gracias por la información.
A ustedes.
A continuación, el movimiento Victoria Ciudadana apela a la determinación judicial que descalificó a varios de sus candidatos. Pero primero, una breve pausa.
En el Registro Electrónico de Electores, ERE, las personas pueden realizar gestiones como inscripción, reactivación, transferencia, entre otras, desde la comodidad de su celular o computadora. El poder está en tus manos. Visita entusmanospr.com.
La representación legal del movimiento Victoria Ciudadana radicó ayer su apelación a la determinación judicial que descalificó 5 de sus candidaturas nacionales. La determinación fue emitida luego de que la colectividad incumpliera con el recogido de endosos. Valeria María Torres Nieves reportó esta noticia y ahora nos cuenta más. Valeria, bienvenida.
Saludos, David, y a todas las personas que nos escuchan.
¿Cuáles fueron los argumentos del partido en esta apelación?
Pues el movimiento Victoria Ciudadana, como bien sabemos, radicó esta apelación ante la determinación del juez Antonio Cuevas Ramos, quien determinó descalificar a 5 de sus candidaturas nacionales. Estamos hablando de la Cámara por acumulación, el Senado por acumulación y también a la senadora Ana Irma Rivera Lacén, quien aspira a ocupar el puesto de la comisaría residente en Washington. Los representantes legales del movimiento y de sus candidatos esbozaron cuatro errores que ellos identificaron en esa sentencia. Y aquí podemos destacar que ellos, por ejemplo, argumentan que hay una falta de legitimación activa por parte de los demandantes, que recordemos son unos aspirantes, ¿verdad?, que enfrentarían primarias en el Partido Popular Democrático y algunos candidatos del Partido Nuevo Progresista que se unieron como partes interventoras. El Movimiento Victoria Ciudadana argumenta que estas personas no tienen legitimación activa, lo que se conoce en el argot legal como el standing, debido a que no sufren ningún daño teniendo competencias en las elecciones generales y que más bien ellos tuvieron que recoger endosos porque sus partidos, en este caso el PPD y el PNP, se acogieron, ¿verdad?, al método de selección de candidatos de las primarias de ley, no como el Movimiento Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad, por ejemplo, quienes se acogieron a un método alterno de selección de candidatos, por lo que no recogieron endoso. Otros de los argumentos incluyen que ellos alegan que hay una intervención excesiva de parte del tribunal, debido a que no solamente descalifica a los candidatos con su determinación, sino que invalida los votos que se emitieron en el método alterno del Movimiento Victoria Ciudadana, que se llevó a cabo en el mes de marzo, previo a la sentencia del juez Cueva. Y así también mencionan que no se le está dando deferencia también a la agencia con expertise en el tema electoral, que en este caso es la Comisión Estatal de Elecciones.
Hablaste con la senadora Ana Irma Rivera Lacén, quien también fue descalificada. ¿Qué te dijo ella?
Pues hablamos con la senadora Ana Irma Rivera Lacén en el contexto, ¿verdad?, de que el Movimiento Victoria Ciudadana convocó a una manifestación frente al Tribunal de Apelaciones, ¿verdad?, en Atorrey, a la vez que radicaban este recurso apelativo, y allí estuvieron todos los candidatos que fueron descalificados por la determinación del juez Cueva. En este caso, la senadora Rivera Lacén nos compartió que ella está, ¿verdad?, está convencida de que le favorece la razón y que sus argumentos son sólidos, así que espera que se lea con detenimiento por parte de los jueces del foro apelativo esos argumentos que ellos esbozan y pues que figuren finalmente como candidatos y candidatas en las elecciones de noviembre de 2024. Algo que quisiera retomar es que también en el recurso apelativo se le pide al tribunal que en caso de que no estén de acuerdo con los planteamientos de que el Movimiento Victoria Ciudadana y sus candidatos no tenían que recoger endosos, piden que se le ordene a la Comisión Estatal de Elecciones que abra como un proceso especial para que ellos puedan recoger esos endosos y que finalmente puedan ser certificados como candidatos. Esto puesto a que ellos plantean que no se le que la Comisión Estatal de Elecciones le hizo una representación de que ellos habían cumplido con todos los requisitos y que no necesitaban el recogido de endoso.
Valeria, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
La Universidad de Puerto Rico está en pleno apogeo para lograr la construcción o remodelación de 712 edificios que fueron afectados por recientes desastres naturales. Los trabajos se realizarán con dinero asignado por FEMA y las obras ya están en fase de diseño o de construcción a más de 6 años del paso del huracán María. Keila López Alicea trabajó esta historia y ahora nos comparte los detalles. Keila, saludos.
Saludos, David. Un placer estar contigo.
Keila, ¿para qué fecha la UPR espera terminar con estas obras y cuáles son algunos de los edificios que están en proceso de construcción?
Bueno, desde el inicio de lo que fue esta asignación que otorgó la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, tanto para los daños post-María como de alguna asignación que se hizo luego de los terremotos de 2020, la Universidad de Puerto Rico había adelantado que se trata de trabajos que en su mayoría van a tomar 10 años para completar. El plan que tiene en estos momentos la administración universitaria y que compartió con nosotros el director de la Oficina de Desarrollo Físico e Infraestructura, Julio Collazo, incluye, ¿verdad?, una línea de tiempo en que la mayoría de los trabajos van a estar completados para el año 2029. No obstante, hay otros proyectos de mayor envergadura que han identificado, ¿verdad?, que se llevarán a cabo de forma separada, aparte, ellos le llaman, ¿no?, estos proyectos corren de manera independiente, y se tratan, por un lado, de la reconstrucción del edificio Guillermo Arbona, que es el edificio principal del recinto de ciencias médicas, para el cual se asignaron 283 millones, y asimismo la reconstrucción básicamente completa de lo que es el recinto de Bayamón, que ya la universidad recibió autorización de FEMA para la demolición, ya comenzó la demolición de múltiples edificios, y la universidad estará presentando un proyecto alterno a la agencia federal para crear un nuevo diseño en el recinto que utilice mejor el espacio y que atienda las necesidades futuras de los estudiantes en ese recinto. Actualmente, ¿verdad?, como parte de ese plan que tiene la universidad para adelantar los proyectos, en el mes de marzo estarían lanzando lo que serían 4 subastas de construcción para, ¿verdad?, proyectos que ya están en diseño y que ya pueden ir a esa próxima fase. Y estos proyectos que se lanzaron en marzo son el edificio de biología del recinto universitario de Mayagüez, 4 edificios en el recinto de Humacao, la impermeabilización del techo de la biblioteca José Lázaro en el recinto de Río Piedras y realizar mejoras al techo y el encapsulado de lo que es el Hospital Dr. Federico Trilla de Carolina.
Por lo regular, estos fondos tienen una ventana de tiempo para ser utilizados. ¿Cómo la administración universitaria espera mantenerse dentro de ese marco para cumplir con las obras?
Sí, ciertamente, ¿verdad?, lo que son los fondos para reconstrucción, estos fondos de FEMA para proyectos debido a los daños que sufrió el país en general por el huracán María principal, usualmente tienen una vigencia de 2 años. En el caso, ¿verdad?, de estos fondos de Universidad de Puerto Rico y de otros en el gobierno, pero hablando específicamente de la UPR, vencen en septiembre de este año, de septiembre de 2024, nos detalló Collazo. No obstante, ¿verdad?, se solicita una extensión de 2 años y la agencia federal la ha otorgado y hay una expectativa de que se otorgue una extensión adicional siempre que se demuestre que hay progreso en los proyectos que se están llevando a cabo. De esa manera, pues la Universidad de Puerto Rico ya está lista para presentar ese tipo de, ¿verdad?, progreso que exige la agencia federal. En este caso van a estar tratando de completar lo que son proyectos de diseño durante los próximos meses para en el mes de mayo tener la gran mayoría de lo que son los contratos para diseños encaminados, de modo que la extensión de 2 años adicionales de los fondos se pueda autorizar, ya que pues la Universidad de Puerto Rico recibió una asignación de 1.140 millones en fondos de FEMA para atender los daños provocados tanto por los huracanes de 2017 como por los terremotos del 2020.
Keila, gracias por tu informe.
Gracias por tenerme.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado.
A continuación, un adelanto del próximo episodio de El Rastro.
Yo soy David Cordero Mercado. Hasta mañana.
En el próximo episodio del Rastro. Vamos a transportarnos entre 2004 y 2005, cuando inician los procesos judiciales contra Evelyn Ojeda y David Rosario, quienes poco tiempo después de que Manuel revelara el crimen de su hermano Albertito, fueron acusados de asesinato, violaciones a la ley de armas, conspiración y maltrato a menores.
La vista preliminar contra Ojeda Pérez y David Rosario Rodríguez fue suspendida hoy, pendiente a la discusión de sendas mociones.
Emanuel figuró como el testigo estrella del caso que captó la atención en todo el país. En cambio, durante el proceso judicial salió a flote una madeja de irregularidades por parte de agencias de gobierno y que ocurrieron antes de la muerte de Albertito, quien tenía 11 años cuando su padrastro lo asesinó.
Yo procedo ahí a la escuela, hablo con la trabajadora social, hablé con la principal de la escuela, le pregunté. Ahí es que la trabajadora social me dice, mira, ese nene me da pena porque en dos ocasiones se refirieron al departamento de la familia. Él llegó unas marcas, golpe en el cuerpo y pues lo refirieron.
Además, durante el pleito legal hubo giros inesperados.
Yo no podía ver a mi niño allí llorando y sufriendo. So yo dije, de la única manera que yo voy a dejar los pisos es que yo me meta presa ahora mismo. Yo luché y luché